buenas noches. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, que queda en Corrientes al 1600. Es muy fácil... No, en realidad no es fácil llegar aquí.
¿Cómo que no? Es facilísimo.
Yo me pierdo cada noche. Yo llego acá más o menos a las 6 de la tarde.
¿Por qué? ¿Por temor a perderse?
Sí. Y allá por las 11, 11 y pico, empiezo a llegar.
¿Cómo? ¿Pero de dónde viene usted?
De mi casa.
¿Pero vive tan lejos?
Llego acá a 6, 6 y media, estoy ahí en la puerta, empiezo a dar vueltas. Ya cuento con perderme, meterme por equivocación en un bar, en otro teatro.
Sí.
Y después de 4 horas de deambular, más o menos, ya empiezo a llegar. Ya, ya porque hay un mozo que lo conozco, que ya cuando lo veo sé que estoy cerca.
¿Quién es? ¿El Minotauro?
Sí.
Claro, algo así.
Espero que no lo traslade. Sí, es el Minotauro que está en el centro mismo del laberinto. ¿Qué hay en el centro de todo laberinto? Un simpático minotauro con esos cuernos que distinguen a los minotauros. Bien. En 1963, ya que lo vea usted que es psicoanalista,
sí.
Borges fue invitado por un grupo de psicoanalistas para dar una charla acerca de la ciencia ficción. Bueno, entonces terminó la charla y empezaron a preguntarle cosas a los tipos. Y por ahí hablaban del peligro atómico, y uno dijo, un psicoanalista, dijo que en realidad esa costumbre de construir refugios atómicos subterráneos e introducirse en ellos reflejaba el deseo que todos tenemos de volver al seno materno.
Sí.
Y entonces Borges le contestó que a él no le parecía tal cosa y que entonces por qué no construían mástiles para refugiarse de las bombas. Es que después de todo un lugar subterráneo parece lo más adecuado para refugiarse de una bomba atómica. ¿Qué pretendía? Que subieran a los mástiles para evitar los bombardeos. A esto le llamaban pensar, ¿no? Extraordinario. Y usted justamente estaba esperando a venir aquí para preguntar su opinión acerca de esto. ¿Es verdad que las personas que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial se ocultaban en los refugios o en los subterráneos, era por deseo de volver al seno materno o por temor a que una bomba los destruyera, como yo creía inocentemente hasta hoy?
No, yo comparto con usted. Más me parece que tiene que ver con querer conservar la vida que con volver a ningún otro lado, ¿no?
Claro.
En principio.
Claro.
Después vio, bueno, cada caso es particular. ¿Cómo es esto para los analistas? No hay una explicación general. Cada
no, pero a mí me parece que para el caso de los refugios antibombas hay una explicación general. La gente se mete ahí para evitar las bombas. Yo sigo ahí, me contrapongo a la... No digo a Freud, pero sí a la sociedad psicoanalítica.
Sí. Tampoco toda, ¿eh?
Tampoco, hay algunos que todavía creen que uno se mete en el refugio para evitar las bombas.
Sí, todavía... Bueno. Queda algo de eso, quédese tranquilo.
Bueno, no me quedé muy tranquilo, porque me parece que eso lo dice para quedar bien con el comisario, pero que en secreto él sigue creyendo que todos nos metemos en el subterráneo, incluso no para ir hasta Villa Urquiza, sino por ese deseo que tenemos de volver al seno materno. Incluso lo aclaran algunos mientras ponen el cospel en el subterráneo.
No va a creer.
No vaya a creer que voy a Chacarita.
Ajá. ¿Pero usted siente alguna cuestión regresiva cuando toma el subte?
No hasta hoy. Ahora no voy a poder evitarlo. Cada vez que tome el subte voy a buscar entre las estaciones posibles seno materno, por no decir otra cosa.
Sí. No, viaje tranquilo, no pasa nada, no hay que hacer psicologismo tampoco.
Ah, bueno.
Quédese tranquilo.
Bien, el programa comienza con... Ah, soy yo que le he encajado una patada al micrófono. Disculpe. El programa comienza con saludos.
Bueno.
Usted, Rolón, ¿tiene verdaderamente algún saludo?
Sí, voy a saludar a una oyente catalana que tenemos. Neus Clascá se llama. Neus es nieve, ¿no? Me han dicho en catalán. Ese es el nombre de...
Nosotros sospechábamos el catalán, ¿se acuerda?
Sí, ¿cómo? allá en Barcelona. Bueno, a la querida amiga Neus Crescá y a su esposo Raúl Rivelo, a Elizabeth, Mariana, Sol, a Gabriela y Andrea.
¿Usted, señor Daniel Mactas?
Bueno, yo quiero saludar a Mel, que nos está escuchando desde Miami, a Daniel de Chivilcoy, a Miriam de Mar del Plata, a la Barra de Dorrego, a Ángeles, a Gobelo...
¿Ángela o Ángeles?
Ángeles.
Un momento.
No, a todos los Ángeles.
No sonó suficientemente sí. Corrector.
A todos los Ángeles.
El Ángeles que pronunció usted.
Y sí. Luego también a Gobelo y a Oliveri de la Academia Porteña de Lunfardo.
¿Se los cruzó?
No solo me los crucé, sino que nos escuchan siempre.
Se sigue cruzando personajes ilustres.
Para mí que nos miente este hombre.
Para mí que nos miente. Nunca cruzó a nadie en su vida y viene aquí a presumir de encontradizo.
Yo me crucé con Marcelo Lacana nada más.
Sí. Bueno, no está mal, ¿no?
No.
Tengo aquí muchísimos correos electrónicos, solamente daré cuenta de algunos de ellos. Primero, esto lo voy a indagar, parece que la emisora que nos duplica en Jujuy corta su transmisión o la cambia de rumbo a las 0:25. Esto lo dice Ariel de Jujuy. Así que nos escucha 25 minutos por día. ¿Será por eso que el programa le parece bueno? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Soy Leticia de Colón, otra vez Leticia. Ayer llamó pidiendo una huella y hoy llama de nuevo, o quizás es el mismo correo electrónico que se ha filtrado. Que dice, ¿cómo le va? Me grita Ivancito, el de 25 de mayo. Bueno, gracias por el saludo. Tenemos aquí a Roberto Lamas, que es de Claypool, y dice, ¿qué me dice? Primero fue el giro para nada, para decir no. Ahora se agrega totalmente para decir sí. Ahora no, siempre.
No, viejo.
Siempre, sí. Nuestro querido Daniel Pasarela siempre decía totalmente. No, decía absolutamente.
Absolutamente.
Pero Pasarela lo usaba tanto para decir sí como para decir no.
Ah, ¿y cómo es que uno podía entender entonces si estaba afirmando o negando?
Por el contexto.
Ajá. O sea, acompañaba después.
Bueno, la pregunta ya viene con respuesta. Especialmente sí, las preguntas que se le hacen a los futbolistas. Uh-huh. ¿Esperan ganar esta tarde? Absolutamente. ¿Alguna vez piensa en perder? Absolutamente.
¿Cree que el cambio de actitud del equipo?
Para decir no se dice en absoluto. Soy Gonza, de Guernica, tengo 17, y me crucé a Cecilia Roth. Dice que sin embargo la encontró disfrazada. Con un sobre todo, con anteojos negros y con peluca, y se estaba escapando de mí. Bueno, gracias a Eleonora, gracias a la oyente que se llama Marina... Ah, no. Gustavo de Núñez le manda un abrazo a Marina Cherna, de Saavedra. Uh-huh. Bueno, y aquí, espere un cacho.
Sí, todo lo que quiera.
Leila tiene dos amigas mellizas. Ah, bueno, son cosas de la yerba mate, Ayer preguntaron acerca de la yerba mate.
¿Alguna leyenda?
Dijimos que no sabíamos ninguna y ahora otros contestan sobre la yerba mate. Y quedamos nosotros en el medio de un fuego cruzado acerca de un tema que no nos interesa en absoluto. Entonces,
no.
Gente que nos ofrece clases, libros, cursos gratuitos.
Sí, otros pagos incluso.
Claro. Sabina es de Gualeguay. Joaquín Sabina.
Joaquín.
Bueno, también sobre el mate habla, Joaquín. Mi nombre es Andrea, grita Andrea y nos saluda. Creo que este era los mensajes que yo no pensaba contestar. Pero este sí. Eran estos los que quería contestar.
Bueno, empecemos de nuevo desde ahí.
Buenas noches. Cuando venía para aquí me sucedió algo muy gracioso. Licenciado Rolón, hace 4 meses dejé un tratamiento psicológico porque ya no podía seguir garpando.
Uh-huh.
Le dejé un mensaje a mi terapeuta avisándole de la situación. Y él nunca me llamó, ni siquiera para preguntar cómo estaba.
Uh-huh.
Ahora que puedo pagar, parece el tango... Ese,
el bazar de los juguetes.
¿Cómo se llama? No.
Ahora que
está bien, el bazar de los juguetes, ahora que puedo pagar.
Está bien,
el bazar de los juguetes sirve. Ahora que puedo pagar, quiero volver, pero mi duda ¿es correcto lo que él hizo? ¿O debo buscar otro A profesional? ¿Cómo otro A?
otra.
Ah.
¿Será un varón o una mujer?
¿Para qué tanta prolijidad? ¿Por qué no poner a otra persona?
Uh-huh. Bien.
¿Usted qué opina, doctor Rolón? Atención, este es el programa evacuando consultas con el doctor Rolón.
Feo nombre le pusimos. Es una sección, bueno, se nos ocurrió esa. Bueno, yo lo que creo es que debería, si él si se
quiere,
le ocurre...
Si quiere escribirnos a nuestro correo electrónico, es www.evacuando@yahoo.com.
Exacto. Bueno, a mí me parece que si tiene la inquietud de volver a llamarlo es porque ha quedado un lazo de confianza con la persona con quien lo trataba. Lo que le diría que yo le aconsejo que llame, es más, que exponga que se sintió molesto.
Sí.
A mí cuando...
¿Cómo?
Me sucedió que cuando yo le dije el mensaje, usted ni siquiera me respondió, me sentí mal, me gustaría aclarar esto para ver si vuelvo o no con usted.
¿Qué se piensa? Claro.
No, ¿qué se piensa? No, porque
no.
Eso es agresivo. Usted puede ir y decirle, mire, yo me sentí mal con el hecho de que usted no me llamara.
Sí.
No, pero no. A ver, cambie de actitud. Perdón,
bueno, usted... dale, empiece de nuevo.
A ver. ¿Usted quién es, el psicólogo o...?
No, yo soy el que hace acotación.
Bueno, entonces, usted llame.
Sí, ¿sí? Diría, bueno, sí,
vale. Que pida una entrevista, háblelo personalmente.
Ah,
¿sí? Y dígale, bueno, que usted se sintió... Se sintió como no tenido en cuenta, abandonado, poco comprendido cuando pasó esta dificultad y que está pensando...
Usted está del lado del psicoanalista, no lo niegue.
No, yo siempre estoy del lado del paciente.
¿Usted qué haría en un caso como este? Por ejemplo, viene un tipo y dice, mire, doctor Rolón, no tengo más guita para pagarle.
Sí. Espere que lo estoy deglutiendo. Bueno, me ha ocurrido muchas veces. Yo he tenido algún tiempo paciente, bueno, cuando puede me lo paga.
Ya, problema, cada tanto me trae una gallina, alguna cosa. Siempre cuando hay voluntad, ¿no es cierto? ¿Alguno no le paga con cosas? Porque... trae media docena de huevos.
Una ristrita chorizo.
No, ¿cómo?
Una ristra chorizo.
Claro, algo de nuestra granja, porque nosotros somos productores agropecuarios... Sí. Y todavía no hemos vendido la cosecha, pero lo único que tenemos... Miel, tenemos mucha miel, porque tenemos un, ¿cómo se llama? Un panal.
Sí, un panal. Ajá. ¿Cuántas abejas viven en un panal?
No sabría decirlo.
De contar,
son muy difíciles. Yo una vez iba por 713,
y
acá mi señora esposa me llamó...
Me llamó
a comer, le digo, panal, le digo.
Pero no tiene una idea usted.
No, y tenemos un cuenta... Un cuenta abejas.
Claro, sí, es un aparato automático.
Un aparato especial,
¿no es cierto,
pero es muy difícil.
Sí, es muy difícil.
¿Por qué es difícil diferenciar una abeja de la otra, me imagino?
¿Cómo se las quiere con...?
Claro, nosotros se las conocemos acá por el nombre.
Bueno, también es muy difícil diferenciar una naranja de la otra, y sin embargo contar naranjas parece más razonable.
Pero la naranja no va, sale y entra del cajón.
La verdulería le pedís una docena de naranjas, y yo no creo que el verdulero las conozca por su nombre.
Bueno, pero escúcheme, la abeja por ahí, usted le entra y le sale la misma abeja del panal.
Sí, a propósito lo hacen. Y se hacen contar de más para que yo le dé más alpiste, más...
¿Alpiste?
Trabasillo, no sé con qué se alimentarán las abejas.
Con néctar.
Somos, Néctar y ambrosía.
Con néctar.
Esos son nuestros nombres.
Ah, sí.
Néctar González y Ambrosía Cede González, mi señora.
Ah, su señora.
Sí.
Ajá. Y lo que tiene en la cara de su señora, que son picaduras de las abejas.
Ah, sí.
Sí, porque es muy bueno para el cutis.
Sí, hacerse picar por las abejas.
De tanto en tanto, sí.
Pero se le mueren muchas, porque es cierto que la abeja se muere, ¿no?
No sé, sí se muere. Morir se muere, sí.
Digo, se muere al picar.
Sí, pero hay que sacar inmediatamente el aguijón, que tiene un músculo, que cuando pica el músculo solo...
Va para adentro.
Hay que agarrar el musculito y tirarlo.
Y lo saca.
Y lo saca para afuera.
Te mete a saber hasta dónde. El aguijón solo tiene propiedades emovientes.
Exactamente.
El aguijón de una abeja, señor, está prendido a su abdomen.
¿A mi abdomen? No, jamás me picaron el abdomen.
No, al abdomen...
Me picaron, sí, pero en el abdomen, gracias a Dios...
No, en el abdomen de la abeja.
Ajá.
Entonces, cuando
pica... Ah, no tiene, el aguijón le sale del abdomen.
Cuando pica, se le desprende el abdomen y le deja dentro de usted también su abdomen.
Y se por va eso la muere. Con las tripas colgando.
Claro, por eso la abeja muere.
Ah, sí, sí.
¿Sí?
Si no, no se morirían nunca.
No, tienen una vida limitada. La abeja, como todo
bueno,
ser viviente.
Lo que queremos, nosotros estamos recién, compramos las abejas, ¿no es cierto?
Sí.
La compramos a un señor que estaba antes aquí. Y no sé, ¿cómo se saca la miel?
Con mucho cuidado, por empezar, porque no, hay que ser que pones unos trajes. Yo he visto que a veces lo que hacen es...
Un traje como de astronauta, ¿no?
Es parecido, sí. ¿Usted tiene algo de eso?
No, tengo un disfraz.
¿De qué? ¿De astronauta?
Tengo, no, un disfraz de bombero.
Sí.
Pero no sé si servirá, pero la abeja, ¿dónde la pone la miel? Porque nosotros
en los panales, ¿cómo se hace?
¿En los panales dónde lo va a poner?
Con el smoking, se puso el smoking, no anduvo.
No, con los panales.
Pero
en las celdas.
¿En las celdas?
Claro.
Hay un lugar que dice miel en un tacho, desparramada, ¿cómo está?
¿Los panales son para las abejitas chiquitas? Ah, no, son pañales.
No.
¿Y cómo se llaman las abejitas? Las abejas antes de ser tablas.
¿Cómo? ¿Las abejitas chiquitas?
No, las en el mosquito es, qué sé yo, las larvas.
Las larvas, ¿no? Sí.
Y la de la abeja cuando no es tal...
No sé, ¿en algún momento no está la abeja? O me parece que ya no es abeja.
El huevo de abeja, vamos
sí,
a decirlo.
Sí, el huevo.
Vamos, no tengamos miedo a la... Llamemos a las cosas por su nombre.
Sí. Hay una abeja reina, tenemos nosotros, pesa como 25 kilos.
Sí.
Es una chanza.
Porque no sabe dónde poner los huevos.
Claro. Los tiene
ahí desde varias temporadas. Sí. Pero veo que usted no sabe nada de panales.
No, yo no de panales, no. Lo que sé que se acostumbra a hacer es ahuyentar a las abejas del panal con humo.
Ajá.
¿Sí? Porque si no, si usted se arrima al panal, lo van a picar.
Le prende un par de espirales, digamos. O gamesanes.
Sí. No, gamesanes no, porque se muere y contamina la miel. Y cuando se van, sentadas por el humo, yo veo que sacan como si fueran unas hojas de adentro de los panales, unos paneles de este material con el que las abejas construyen.
Desvaría, me parece que desvaría.
No, y ahí le chorrea la miel y la van juntando.
Sí, señor, sí.
Se le da un poco de calor para que se derrita la miel y discurra, y la junta en un...
La miel puede ser que discurra, pero él no.
Gracias,
doctor. Bueno, vamos al programa porque le juro que este hombre está cada vez peor.
Bueno, muy bien.
Le contestamos a este hombre.
Llámelo, háblele.
Resultó ser quién. No, resultó ser una mujer. Paula. Claro, fíjese, ¿no?
Claro.
Hizo bien el psicoanalista.
No sé si hizo bien. Habría que ver el caso de ella, por ahí. Estaba
bueno, pero no lo sabe. Señorita, así termina el programa evacuando consultas. Mañana a esta misma hora seguiremos con ustedes.
Le vamos a dar el teléfono de nuestro programa, pero La Venganza, no evacuando consultas.
Sí.
El teléfono de La Venganza es 4535-4000, 4535-4000.
Para, no entiendo. ¿A dónde empieza usted? ¿A dónde cambia el código? 4535-4000 o 4354-1000. Son bien distintas cosas, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que 4535-4000 es más difícil de memorizar.
Sí, pero usted dijo 4535 y después dijo 4000.
4000.
4535 no admite réplica.
No.
Es inapelable.
Sí.
Ahora, ¿después qué viene? ¿Un 4 y 3 ceros?
Sí.
¿Un 4, un 1 y 3 ceros?
No, un 4 y 3 ceros.
Ah, podría no ser.
Puede ser 4, 1000.
Ah. ¿Cómo nos damos cuenta que usted ha cambiado la política de ir cifra por cifra para decir un número más largo y más complejo de con una sola palabra?
Porque doy número por número la característica
de
cada una de sus unidades.
¿Cómo sabemos dónde termina la característica y dónde empieza el predicado?
Bueno, porque la característica de los teléfonos de la ciudad de Buenos Aires son de 4 números.
Mejor lo llamamos a pasarela.
Sí.
Bueno, 4535-4000 es nuestro teléfono. Don Lina, ¿no? dolina@infobae.com, nuestro correo electrónico, y para escucharnos por internet, www.infobae.com. ¿De qué va a hablar Dolina hoy?
Personajes históricos de Grecia que se creyeron dioses. Atención, ¿eh? Casi todos ellos ejercían el poder político, de modo que al ser al mismo tiempo príncipes y dioses, el gobierno se convertía en una teocracia. Dice al respecto nuestro amigo Jacob Burckhardt. La verdad es que en el fondo, dice Burckhardt, y cómo me gusta que utilice este giro, en el fondo, ¿no? Después de oír en el fondo, uno escucha el perdón de alguna vida, ¿no? En el fondo es bueno, en el fondo no es tan malo, en el fondo me quiere. No, sin embargo no es la idea de Burckhardt, que dice, en aquellas épocas, después de decir en el fondo, en la antigüedad clásica, en Grecia, se tenía una idea bastante baja de los dioses. Los dioses no eran lo que son. Y entonces el cumplido que se intentaba hacer a sí mismo, el que se decía un dios, no era tan enorme. Un dios no era el creador del cielo y la tierra, no estamos en los grandes, en el sistema de los grandes monoteísmos, sino que es el sistema griego, donde los dioses tienen infinidad de defectos. Sin embargo, desde luego, hablar de uno mismo como de un dios implicaba un ascenso, no tan alto como el que se supone, pero un ascenso. Uno de los primeros que se hizo venerar como dios fue el tirano Lisandro, que aceptaba sacrificios. Lo voy a decir de nuevo porque está muy bien. Uno de los primeros que se hizo venerar como dios, que se hizo ya este fenómeno, fue el tirano Lisandro, que aceptaba sacrificios. Se aceptan sacrificios, se había puesto en la puerta. E incluso mantenía, quiero decir, le pagaba un sueldo a un poeta que lo elogiaba. Eso no es tan inusual. Todos tenemos algún poeta que nos elogia y que pasa por ventanilla a fin de mes. Bien, en Samos, donde había derribado a la democracia este Lisandro, hizo celebrar, en lugar de las fiestas en honor de la diosa Hera, las Lisandrias, que eran unas fiestas en honor de él mismo. Bueno, desde luego, si las pagaba él. Este ejemplo lo siguieron varios de sus sucesores. Por ejemplo, el terrible Clearco exigía en la ciudad que se llamaba Heraclea la veneración y el honor que correspondían a los dioses olímpicos. Y desde luego se ponía trajes que correspondían a los que en las estatuas llevaban los dioses. No va uno a decirse dios y andar con una de esas bermudas con cinturón que usan los tipos grandes que van a Mar del Plata. El uniforme de la Argentina es el pantalón corto. Ajá. Nadie usa pantalón largo, ninguna persona de ninguna edad.
Cierto.
Pero señores respetables que otrora andaban por la avenida Santa Fe con sus trajes, cuando no su bastón, sí. Saludando y dando muestras de sensibilidad civil, andan ahora poco menos que en calzoncillos. Eso sí, con la camisa adentro del calzoncillo. ¿Por qué todo el mundo anda en pantalón corto?
Y se puso de moda esto de la bermuda con los mocasines y las medias.
Sí, claro, hay muchos señores peinados para atrás,
cierto,
con su camisa. Algunos llevan remera, siempre adentro de el short con cinturón. El mismo cinturón de la comunión, ¿eh? El cinturón que usa para los casamientos, el tipo. Medias el anca, medias stretch. Sí. Y unos mocasines, y allá sale el señor con la misma cara respetable incluso, y se mete en los McDonald's de la ruta.
¿Sí?
Y pregunta, ¿tiene salada de la vuelta? Y yo siento que el odio se apodera de mí. Pero estas personas, digo, al menos este Clearco, tirano de Heraclea, se disfrazaba de un dios olímpico y desde luego no usaba bermudas con cinturón. En los días en que estaba modesto decía que era hijo de Zeus. Heráclides Póntico, que también había nacido en Heraclea, en esa ciudad, y discípulo de Platón, ¿cómo debe ser discípulo de Platón? ¿Alguien ha escrito mal?
¿Plutón viene siendo Hades?
Plutón no tenía alumno, salvo probablemente algunos finados del, claro, del infierno, claro, su mujer Perséfone.
Sí.
Bueno, dijo alguna vez que ayudaría de algún modo a la liberación de su ciudad natal al expulsar a los sucesores tiránicos de Clearco, este mismo hombre del que estábamos hablando, ¿no? Pero en realidad este Heráclides Póntico había tenido el deseo de ser venerado él mismo como héroe, y se dispuso a expulsar a los tiranos. Hizo lo siguiente: se fue hasta Delfos y sobornó a la pitonisa. Ya se sabe que en la antigüedad clásica en Grecia nadie daba un paso sin consultar a la pitonisa de Delfos. Entonces la sobornó para que prometiese ayuda a los de Heraclea en caso, y en el único caso, de que se honrase en vida a Heracles el mismo, que le dieran una corona de oro y que después de su muerte le fuesen concedidos honores de héroe. Muy bien, dijo la
pitonisa.
El tipo fue allá a Delfos, le habrá dicho a la pitonisa, qué sé yo, hay un Diego, si le decís a estos gilastros que me veneren como héroe o como dios, y que después me rindan cuando me muera, Dios no lo permita, eso sí.
Sí, yo no lo permita.
La boca, yo no lo permita. La boca se me haga a un lado. Digo, cuando me muera, que me rindan honras fúnebres correspondientes a un héroe. Muy bien. Pitonisa dice, está bien, pero son 20. Muy bien, la pitonisa agarró viaje y los pobladores de Heraclea hicieron caso al oráculo, pero salió todo muy mal. Heracles murió de apoplejía en el momento mismo en que lo estaban coronando. Lo estaban honrando al tipo y regalando una corona, y se murió. Pero eso, delante de todo el mundo, imagínense, ¿no? En la plena ceremonia, ¡pah! Cayó redondo. Pero no fue la única tragedia, desgracia. La pitonisa fue mordida por una serpiente, casi en el mismo momento. Allí en un escalón caía redondo Heráclides, y en el otro, la pitonisa, la sobornada, atención, era mordida por una serpiente. Cuando estaba a punto de morirse, el pobre Heráclides, que veía que la fiesta no estaba saliendo muy bien, le ordenó a un ayudante que hiciera desaparecer su cadáver y que lo sustituyera por una serpiente, para que pareciera que él se había ido con los dioses o que se había convertido en serpiente o algo. Fíjese que...
Sí, lo que está pensando, ¿no?
Sí, qué gana de figurar a un agonizante, ¿no? Bueno, le dijo, tipo, mirá, cuando yo reviente, que es ahora, me escondes en algún lado, me pones una serpiente por ahí y le decís a todos, miren lo que pasó. Pero el engaño fue descubierto. Porque, uy, miren, había una serpiente ahí, ¿no? Desapareció y...
En su lugar
hay una serpiente. Justo abajo de no sé qué, encuentran el cadáver. Aquí está, dijo uno. Chao. Adiós, milagro, ¿no? Parece que el ayudante, que era un poco falto, sí, lo había escondido mal.
Digo, ¿cómo? Lo dejó ahí nomás.
Y lo metió abajo de un catre y adiós.
Asomaban las patas, tipo, por ahí.
Peor todavía... Un vendedor de animales denunció al ayudante porque, según parece, no le había agarpado la serpiente que había puesto en reemplazo de Heráclides. Otro que se quiso hacer pasar por Dios fue Tracio Cotis. Era un borracho peligroso. En realidad, lo que él quería era casarse con una diosa. No exactamente hacerse pasar por Dios, pero casarse con una diosa es casi peor, ¿no? Preparó un día una fiesta y una cámara nupcial para contraer matrimonio con la diosa Atenea, nada menos, ya que él se consideraba merecedor de yacer con una diosa, como muchos de nosotros. Muy bien, aquel día, el día de la boda, muy borracho, Cotis envió un guardia a ver por qué la diosa tardaba en venir. Atenea tardaba en venir. Muy bien, el guardia fue a ver... No, todos los invitados, imagínense, un poco de impaciencia había. Entonces el tipo le dijo, andaste hasta el camino a ver si viene Atenea. Al rato volvió el guardia y dijo, no viene. Y entonces lo mató al guardia. Lo mató. Al rato mandó a un segundo soldado a averiguar por la tardanza. El tipo volvió y dijo, no la vi. Y también lo mató a él. Y entonces mandó un tercero. ya tenía la experiencia de lo que le había pasado a los otros dos, le dijo que en realidad hacía un largo rato que la diosa lo estaba esperando en cierto lugar, que no era ahí. Andá que te está esperando allá en el kilómetro 3. Coti salió para ahí, el soldado arrancó para otro lado y nunca más fue visto.
Un chingo agarró para el río, los otros se la tomaron.
Artajerjes Soco, que se llamaba así, pero en realidad no sé cómo será Artajerjes, pero Jerjes es Sayarsha.
Sayarsha.
En todo caso, un jefe mercenario de las filas de Artajerjes, que se llamaba Nicóstrato, bueno, había sometido a ciertas provincias disidentes de Persia usando su habilidad en las batallas, pero también en los consejos y en las mesas de negociación. Pero se dice que su inteligencia se ofuscó de necedad y se creyó divino. Un día dijo: ¡ay, soy divino! Nicóstrato, lindo nombre, ¿eh?
No sé.
Se distinguía por su gran fuerza física y decidió salir en campaña vestido con una piel de león y una masa, como Heracles y como el comodín de los naipes Victoria. Pero en la primera batalla lo liquidaron. No duró nada Heracles. Entre las personas que se creyeron divinas hay también que nombrar a un médico, el médico Menecrates de Siracusa, que se hacía llamar Zeus. Mi nombre es Menecrates de Siracusa, pero podés llamarme Zeus. Menecrates obligaba a los que había curado a sus pacientes a que reconocieran por escrito ser esclavos suyos.
Ese cobraba caro, ¿eh?
Y que él cobra más caro que usted. Y además los obligaba a los enfermos que él curaba a seguirlo como séquito, como una cohorte de alquilones,
sí,
y de adulones, mejor sería decir, ¿no? Que a cada rato decía: guarda que ahí viene Menecrates. Ese que está allí es Menecrates.
Sí, sí.
Ese fue una patada que le encajó Menecrates a un adulón rezagado. Y el adulón rezagado en un sequito es una mala cosa, porque adula demasiado lejos.
Uh-huh.
Cuando uno lleva un grupo de adulones, tienen que estar razonablemente cerca de uno para que las adulaciones se conecten, lógicamente, con uno. En cambio, si usted tiene adulones rezagados que vienen a dos cuadras, ya esas adulaciones parecen dirigidas a alguno que viene atrás.
Sí, claro.
Así que le digo, yo cuando llevo adulones,
siempre cerca.
Nunca una distancia superior a los 10 metros, porque el efecto de las adulaciones se atenúa, o lo que es peor, cambia de objeto.
Claro.
Cambia de adulando.
El adulando y el adulante.
No, el adulando cambia de adulado.
Ah.
El adulando es el que adula.
Claro.
Bien, bueno, y él andaba por ahí, ¿no? En medio de los tipos. Según el día, vestía estos adulones con distintas ropas. Bueno, él se vestía siempre de púrpura y llevaba una corona de oro y un cetro, el médico Menecrates, rodeado de todos los enfermos que había curado, fíjese. Pero un día el gobernante Filipo, al saber que este tipo se hacía pasar por Dios o tomaba las prerrogativas de un Dios, lo invitó a comer y le reservó el lugar más honroso del banquete. Bueno, empezaron todos a morfar los más exquisitos manjares y a Menecrates le sirvieron incienso, como correspondía a su jerarquía divina. Bueno, durante un rato estuvo muy contento el tipo por el honor que se le había dispensado, pero en un momento empezó a tener hambre. Corría la liebre y miraba cómo pasaban de largo los faisanes, los corderos patagónicos y los chorizos colorados. Y hasta que al final se fue a la pizzería de la esquina. Hubo un cartaginés, digamos, para terminar, llamado Agnio, que no se contentaba con ser reconocido simplemente como un hombre, que es lo que le pasaba a todos estos. Entonces se compró unas aves, calculo yo que serían unos loros, y procedió a educarlas para que revelaran a los demás que Agnio era divino. Entonces durante mucho tiempo estuvo enseñándoles a los loros a decir: Agnio es un dios, Agnio es un dios, Agnio es un dios, hasta que aprendieron los loros. Entonces, soltó los loros. Pero parece que puestas en libertad, las aves no cumplieron con su misión, o si la cumplieron, los que oían aquel dictamen no lo creían del todo. De modo que Acnio estuvo esperando, y esperando hasta el último de sus días, a que llegara la noticia de que alguien había escuchado de un ave acerca de su divinidad, pero nunca pasó nada en la historia. Hemos contado alguna vez ya fuera de Grecia lo que sucedía con una familia hindú de Sinkilbad. Ahí la gente creía que en cada generación de aquella familia había un individuo que era la encarnación de Jimputi, el dios con cabeza de elefante. La aparición del dios se produjo durante 7 generaciones, pero allá por el comienzo del siglo XIX hubo una encarnación del dios que recayó en un muchacho obeso y miope que murió sin descendencia en 1810. Y bueno, todos se desesperaron porque era una pérdida irreparable que las futuras generaciones no conocieran a Jimputi. Entonces se reunieron los brahmanes, buscaron otra persona para que el dios se revelara de nuevo y así pudieron continuar con la sucesión de encarnaciones hasta hoy. Pero, según nos asegura Sir James Fraser, una ley misteriosa de la economía espiritual, cuya vigencia podríamos lamentar, dispone que los milagros hechos en estos días sean mezquinos y hasta perversos, y no puedan compararse con milagros anteriores. Hoy, en Sinkilbad, el dios encarnado opera un triste y único milagro, que consiste en invitar a cenar una vez al año a unos pocos fieles. La familia aquella de Sinkilbad, en donde el dios encarnaba generación tras generación, bueno, están ahí comiendo un asado una vez por año con un giro. Bueno, y esto viene a completar el catálogo de aquellos que se han creído dioses. Y ahora le pregunto a usted, ¿a quién podemos dedicar?
A los guardias de aquel tipo que los mandaba a preguntar, digo, a los tres.
No, a los dos
pobres que no sabían y al otro que
rajó a tiempo. Sí. Además, qué extraordinaria comisión, ¿eh? Andate a la esquina a ver si viene la diosa Atenea, que la estoy esperando para casarme con ella, extraordinaria.
Es buenísimo.
¿Con qué fe iba a ir uno a ver?
Claro, ya. Yo ni voy.
Incluso ir a la esquina a ver si llueve es más razonable, porque a veces llueve.
Sí. En cambio Atenea no viene nunca.
No, claro.
Bueno, déjeme dedicarle también, no solo a los súbditos de esta gente que se pensaba Dios, que se creían dioses, sino a todos los que rodean a las personas que en algún momento pueden llegar a creerse dioses. Debe ser muy difícil esto.
Sí,
digamos, de última, si hay una deidad que está bien, bien otorgada, Alejandro, no viene de uno mismo, ¿no? Digo, cuando hay un otro que generalmente por amor nos considera casi cercano un dios para ellos, eso es una divinidad que vale la pena ser vivida.
Sí,
y
pero es una divinidad metafórica
claro. y aparte por un rato es jugueteada.
Sí.
es de juguete.
No, estos tipos que a cada rato hay que andar quemándole incienso y mirra.
Sí, cuando no exigen sacrificio, como
sí,
este
claro,
otro.
Sí, sí, hoy es un gato, mañana una gallina y pasado un cuñado.
Claro. Este me está gustando y dice para sacrificio.
Bueno, está bien. Hemos ido a la discoteca y al discotecario le gustó mucho el episodio de este hombre que quería casarse con la diosa Atenea. Y entonces imaginó de qué modo la habría convencido o habría creído convencerla.
Sí.
Y me dio el tango que canta Jorge Vidal y que se llama Cachaviaje, que a qué negarlo es una invitación al casorio.
Uh-huh. Sí, y eso.
Y el tango también.
El tango es claro, eso, ¿eh?
No hay en este punto ninguna discrepancia entre el título y la naturaleza de los versos. Son una invitación al casorio. Es una extraordinaria versión y recordamos que Jorge Vidal era el cantor preferido de Jorge Luis Borges y de Bioy Casares, aunque Jorge Vidal no lo sabe. Y ellos tenían el disco de Jorge Vidal, que está aquí, está en este mismo, que es Ivette, y el disco de Gardel, que se llama Ivette. Y sostenían, mitad porque un poco odiaban a Gardel, ¿no?
Uh-huh.
Que la versión de Vidal era mejor. Pero tenían razón, porque el disco Ivette es del año 19, es una...
El de Gardel.
El de Gardel, uh-huh. Claro. es un Gardel muy joven y una técnica muy muy conveniente, ¿no? Pero a ellos les gustaba mucho Yvette. Y decían una cosa muy curiosa, ¿no? Tenían una salvedad para Yvette. Decían, lo decían con otras palabras, no decían sujeto de enunciación. Uh-huh. Pero decían, el tipo que canta en Yvette parece Perón cuando canta. Y eso les producía, por un lado encono, pero por el otro lado captaban que, como este, que para mí es el mismo sujeto de enunciación, ¿no? Uh-huh. Que este atorrante estaba bien representado en el tango. Desde luego ellos odiaban a Perón y a Gardel, pero bueno. El otro día lo llamé a Jorge Vidal, que tiene una audición en Radio del Pueblo, no sé si los sábados o los domingos a la tarde, y la escuché, pasaba algunos tangos de él y otros de otros intérpretes muy interesantes, y lo llamé, le dejé saludos, y él evidentemente no sabe quién soy, porque dijo, bueno, y
Me llamo muchacho Alejandro.
Muchacho, qué sé yo. Bueno, importa. Yo pensé que iba a hacer alguna referencia a la tarea radial, después de todo somos colegas en ese sentido, ¿no? De todos modos, él tuvo palabras muy elogiosas una vez que estuvo presente en un recital donde yo cometí la torpeza de cantar. Él le gustó muchísimo el tango Esclavo, pero ahora me pongo muy contento. Le gustó y no sabía quién era yo.
Uh-huh. Está muy bien.
Claro. Bueno, qué linda versión esta cachaviaje, muy rara. Detrás de esta camiseta. ¿Cómo?
Detrás de esta camiseta es una frase.
Claro, detrás de esta camiseta, no sé, han ido al corazón o algo así.
Es más linda esta que
la versión que se hizo después. Lleva. Y la que se lleva. No sé si se hizo después o antes, pero esta me gusta más que la que hay. Y la otra versión trata de disimular estas barbaridades, como por ejemplo, detrás de esta camiseta, claro. Hoy palpita un corazón. No, entonces trata de ser más cauto, más elegante, y ahí es donde perdemos todo. Uh-huh. Vos bien sabés que a tu lado habrá un varón, lo trata de dignificar al tipo. Sí. No, el tipo es un poligrillo, es un atorrante, y tiene que serlo. Y el tango, por si nadie se da cuenta, es gracioso este tango. Uh-huh. Está hecho con un afán de parodia y de ironía. Si vos querés hacerlo, convertir eso en una cosa seria y realista, sonaste, no es así, entonces es otra cosa. Bueno, perdón por la interrupción, señor.
No, por favor, está bien.
No me empuje,
en un ratito volvemos. Bastante gente hay hoy, Alejandro, sí, se va poniendo lindo esto.
Va cayendo gente al baile.
Y la gente se va enterando de algún modo.
Sí. Bueno, la radio ha dispuesto una campaña de vía pública. Ajá. De suerte que está llena la ciudad.
La gente dice que sí, como
con afiches, lo han visto por todos lados. Donde está mi cara, disculpen ustedes, y el nombre del programa y la radio por la cual se transmite.
Uh-huh. ¿Y usted se vio?
Yo me vi y...
Pero debe ser raro, me imagino, ¿no?
Pasar... Me vi raro porque tenía bigotes.
¿Cómo bigotes?
Después me di cuenta que había un amigo que andaba dibujándole bigotes
para
las caras que aparecían allí. No, lo que sí hice fue invitar a muchas minas a pasear.
¿Y se paraba usted?
Y me paraba a propósito al lado del cartel.
¿Buscando el mismo gesto?
Sí. Ajá. Y le ponía de acá.
Incluso salió vestido igual que en la foto.
Y me paraba ahí cuando estabas al lado del cartel y decía,
Juna,
no nota alguna vecindad entre esto que está viendo aquí, que es mi cara, y el cartel.
¿Alguna idea?
Oh, sí, el señor Cuchacucha.
No, el cartel
del nombre de la calle, el cartel, no, Dios.
Y bueno, me imagino, su barrio está ahí por...
Sí, yo creo que no han pegado, sino únicamente en las proximidades de mi casa. Ajá. Y de las personas del equipo de producción.
Ah, ¿usted cree que lo están tratando de
claro,
presionar a usted?
No, he recorrido la ciudad y estamos en todas partes.
Pero usted es un obsesivo, perdóneme que se lo diga, pero esto de ir contando, a ver si pusieron todos los carteles.
Sí,
como
sí.
Me dijeron tantos carteles.
Y los estoy contando, no, así como conté las abejas,
sí,
que tenemos en el panel con mi señora esposa. ¿No es cierto, querida?
Así es, así es.
Ajá. Vimos ayer a contar todos los carteles.
Hemos
uno,
contado
dos, y así.
¿Cuántos lleva contado ya?
Dos.
Y los dos con bigotes son. Bueno, está bien. Yo voy a ir ahora a asomarme a ver si lo veo.
Bueno.
¿Eh?
Y dígame dónde hay, en qué esquina puedo encontrar un cartel, porque me gustaría sacarme una foto.
Sí.
Con el cartel.
Sí, está bien. Está bien. Estaría lindo eso. Usted tiene esas fotos. Cuando íbamos por Europa con algunos carteles de nombres de calle o esas
cosas.
Ah,
especialmente que... en España. Sí.
Tiene una...
Pero bueno, no importa.
Este...
Está la famosa foto al infinito, ¿no? Como la del tarro de Relusol, ¿recuerda
sí.
usted? En el tarro de Relusol, la etiqueta, enseguida estoy, había un tipo sosteniendo un tarro de Relusol.
Uh-huh.
Y en ese tarro que sostenía el tipo, estaba otra vez el tipo sosteniendo un tarro de Relusol, y así. A mí me gustaría un afiche donde aparezca yo en una esquina mirando el afiche. Y en el afiche esté yo también mirando otro afiche y otro y otro y otro y otro hasta que estalla la paradoja.
¿No le da miedo eso?
Y me da muchísimo miedo, por eso no lo hicimos.
Ah. ¿Se lo propusieron a usted?
Sí, yo dije, no quiero que estalle el universo. Pausa.
Vamos a dar, Alejandro, para los oyentes que quieran comunicarse, todavía están a tiempo de hacer algunos pedidos para que el sordo Gancelos complazca, dedicarle alguna canción a alguien, a alguna persona o a ustedes mismos. Teléfono 4535-4000. ¿Sí? 4535-4000 es nuestro teléfono, dolina@infobae.com. La dirección del correo electrónico, y aquellos que quieran escucharnos por internet, www.infobae.com. Estamos aquí en el Paseo La Plaza, que queda en la Avenida Corrientes, 1660. Es muy fácil llegar acá, la entrada es libre, es gratuita, no hay que sacarla con anticipación, así que el que no viene porque no tiene voluntad directamente. Y vamos a dar paso, si le parece a usted, Alejandro, a este bloque en el cual daremos cuenta de los mensajes que han llegado por vía telefónica o que los oyentes aquí presentes han depositado en alguna de esas cajas que el equipo de producción deja. ¿Sobrevivió?
Sí.
Bueno, arrancamos entonces. Yo se acerco.
Bien, querido Dolina, querido Lina, dice aquí, gracias a su existencia, etcétera, etcétera, en este momento... Tres primos que no se veían hace 5 años se juntaron para verlo en vivo, ¿eh? Bueno, un saludo pedimos. Son Lucas, Daniel y Lautaro. ¿A dónde están Lucas, Daniel y Lautaro?
Allá.
Allá se han peleado.
No, y uno se fue.
Bueno.
Uh-huh. Bueno, Ricardo de Chivilcoy dice, negro, te escucho hace muchos años y quiero que le digas a Rolón que si quiere puedo enseñarle apicultura.
Ah, ¿sí?
Ajá.
Qué bueno. Bueno.
Gracias, Ricardo.
Claro, pero ¿no tiene un libro, algún manual, cómo ser apicultor?
Claro, podría enviarnos algo de eso.
Claro.
¿No?
Cómo reconocer una abeja...
De una avispa.
De una avispa, por ejemplo, claro.
Uh-huh. Bueno, ¿Pollo tiene algo por ahí?
Sí, Alejandro, dice un señor aquí, soy de Tucumán y para bancarme estas vacaciones estuve trabajando de extra en 2 publicidades. Ya me siento todo un actor. ¿Qué palabras de aliento me darías? ¿Existe un gremio de extras? Pregunta
sí,
Gustavo de Tucumán.
Sí, claro. Saludos para Fran de Tucumán. Seguro que le gustaría estar aquí, dicen Euge y Virginia, que también son de Tucumán.
Cristian de Ascuénaga dice, negro, te escucho desde hace 14 años y no te cambio por nadie. Muchos saludos.
Saludos para Liliana de su amiga Liz de Montegrande. Saludos a Hilda y Carlito de Mercedes de parte de Frances y Lili.
Acá hay una colega suya, Rolón, Sandra de La Plata, dice, vine a tomarme revancha porque no conseguí entradas para el Teatro Argentino. Un beso a los tres.
Bueno, gracias. Muchas gracias, Sandra. La vi con un libro de Lacan, me parece, por ahí, con uno de los escritos, ¿no? Me pareció. Querido Dolina, el 25, es decir, ayer, fue mi cumple y quería agradecerle a Leonardo, el amor de mi vida, dice, por todo lo que tal hace por hacerme feliz.
¿Qué tal, Leonardo?
Por ejemplo, traerme acá.
Che, a ver, ¿qué lo trae? ¿Dónde está?
Salió Leonardo barato, Leonardo el Rejano.
¿Dónde está?
Mira, ahí está.
La trajo.
Sí, de prepo.
Acá hay una carta de Patricia Gajkowski, que recomienda una institución que a ella la ayudó mucho en momentos difíciles, y que es la Fundación Apostar a la Vida, y da el teléfono de este, ayudó en ocasión de un cáncer, es 4863-6785. Fundación Apostar a la Vida.
Bueno. Y aquí hay un señor, Ricardo, que grafólogo, le pide a Alejandro que le envíe un beso a Tina, que cumple años y está aquí viéndolo.
Bueno, Tina, cómo no. Saludos para mi hijo Tomás, que está cumpliendo un año. A mí, dice, me pasó algo muy raro, me grita Leandro de 11, con una psicóloga, Rolón.
A ver.
Estaba tan buena que terminé pagando solamente para verla, y estoy cada vez más loco.
Bueno, suele ocurrir, ¿vio? Esto de la transferencia erótica es...
Ah, ¿cómo es? Me interesa eso, la transferencia. ¿Cómo hay que hacer para transferir una vena, ponele?
No es así.
¿No? Yo creí que había que firmar un 08 o algo.
No, se la llevaba otro, no. No. Pero bueno, ¿vio? Estas cosas pasan, ir y enamorarse de la psicóloga, por ejemplo.
¿Sí?
Una psicóloga muy bonita es peligrosa, usted sabe.
Yo también iría como el tipo.
¿Sí?
Sí, pero a mí siempre me tocan señores.
Claro. Usted le pide a la persona incorrecta derivaciones, me parece.
Sí, pero que yo pensé que no, que las psicólogas...
¿Qué?
Analizaban a damas.
A damas,
no. Sí, yo pensé que era así.
No,
buenas tardes.
No.
¿Es así?
No.
¿Uno puede elegir cualquiera o cómo es?
Usted puede decir, puede tener una preferencia. Usted puede decir, yo
prefiero analizarme... ¿Dónde hay, por ejemplo, un catálogo, algo donde yo pueda ver una página, psicólogos en oferta, y te aparecen los tipos, quiero ver la foto también, no solamente el currículum? ¿Entiendes?
No, seguro.
Por ejemplo, usted aparece en la página y usted una foto así, como Pasteur inventando la rabia.
Bueno, pero
parecida a la que yo me saqué
para el afiche.
Sí, para el afiche.
Pero bueno, pero si usted entró a la página mía, vio que está el nombre de los profesionales que trabajan conmigo.
Ah, sí.
Y ahí tiene si son hombres o son mujeres.
Pero no, pero yo que si son mujeres o hombres, la foto de la mina. Por ejemplo,
¿qué quiere, que haga un book?
Doctora, exacto.
¿Usted quiere un book?
Doctora fulanita de tal.
¿No quiere que le ponga las medidas también?
Una mano en la cintura y otra en la nuca de acá.
Sí.
Claro, ¿por qué no?
¿Por qué no? Porque
el doctor Sutano, que está el doctor ahí con una robe de chambre.
No funciona así. Pero usted, cuando va...
¿Alguno no tiene derecho a elegir al médico por su cara?
Sí, de hecho algo de esto ocurre. Pero cuando usted
me parece incluso hasta más razonable que elegirlo por sus antecedentes.
Si usted está... Usted cuando va a ver a alguien, si su cara, si su... Todo no le resulta confiable.
Claro, el tipo viene con una cara de otario, digo, ¿qué me va a analizar?
¿Qué hace, fiera?
¿Qué hace, fiera?
¿Qué te anda pasando, loco?
Disculpe.
Dice, perdóname. Está con el sándwich de milanesa. No, está bien. Pero usted prefiere...
¿A vos quién te mandó? ¿El de la comería?
Siempre me manda alguno ese, dice. Porque yo, está bien, cuando uno va a una comería va nervioso, entonces el tipo lo recomienda, uno va y pinche acá, me quedé. Escúcheme, ¿usted prefiere analizarse con un hombre o con una dama?
Yo con una dama, pero pensé que no estaba prohibido, hasta ahora.
No está prohibido, no.
¿Usted se analiza, Daniel?
Sí, me analizo, pero no es ni dama ni hombre.
¿Cómo se llama? Este hombre es muy raro, le digo,
Es más raro que usted todavía.
Sí. Yo también me analizo.
Bueno, ¿le queda algún mensaje?
Me quedan unos cuantos, pero...
Lo dejamos para otro momento, mire, porque...
Yo me quedé con una sola duda, si usted me permite, de un mensaje que llegó ahí de un grafólogo.
Sí.
Yo le quiero hacer una pregunta. Usted que cree en estas cosas más que yo y que las conoce mejor. El grafólogo, por ejemplo, ¿se da cuenta si una mina le va a dar bolilla? Pero si usted invita a salir una mina y es grafólogo, ¿tiene alguna ventaja? Tipo, bueno, anotá vos lo que vamos a pedir
o algo por la letra. Anotame... algo,
no sé. Sí, lo sé, déjame tu dirección y mirando eso el tipo ya sabe.
Pues si te deja la dirección es que sí te va a dar bolilla.
No hace falta ser grafólogo. Pero digo, aprovechar a lo mejor ese conocimiento. Digo, como para no perder tiempo.
Para no perder tiempo.
¿Quién va a pagar la cena si lee que la mina... No, ni loca, claro, dice la letra.
Claro, le dice, le hace anotar cualquier cosa. Sí. Dice, vamos a jugar un juego. Sí. Anótame cualquier...
Ah, ¿sabe qué sirve para eso? Hágale algún test. Digo que cuando uno sabe que a la gente le gustan los test...
Sí, todo.
Decí primero todo el nombre de un animal.
Haciendo buena letra para que el otro diga, sos un genio.
Claro, claro.
Y entonces, escribí el nombre del animal que más te gusta. La mina pone el burro. Y usted va, el grafólogo, me imagino yo.
Dice, no me va a dar bolilla, dice usted.
Por la forma que escribe la B larga o algo, el tipo se da cuenta.
Claro, por eso.
¿Cómo se da cuenta el grafólogo?
No sé, yo no soy grafólogo, pero
yo sé. A mí me parece que el grafólogo con solo una palabra ya sabe todo.
Me parece que
sabe. Mismo el pasado sabe de la mina.
Pero hay que ir con el grafólogo también, usted sale con la mina.
No, usted es grafólogo.
Bueno, pero tiene razón el señor. Puede usted no ser grafólogo y se lo lleva, le dice a la mina, pero un momento, dice que voy hasta acá afuera.
Lo tiene ahí. ¿Sabe qué le conviene? Para eso lo hace sentar en la misma confitería o restaurante que usted vaya.
En otra mesa.
Y a un momento...
El canuto le pasa
ahora vengo, agarro el papel.
Y de querusa le pasa el pelpo y dice, a ver, el grafólogo, mira, sí.
No.
Me dice que no. O que sí.
Sí, mete lo
lleva una pieza y lo ve al grafólogo que... poniendo cara de qué le dije.
Bueno, está bien, le digo porque para tener en cuenta,
Pero es interesante la grafología. Voy a juntar material, lo voy a traer aquí mañana o pasado a un grafólogo.
No me digas.
Para que a partir de las cosas que escribe la gente nos adivine todo.
Pero un grafólogo por radio no es muy... Veo que en la televisión llevan a veces.
¿Llevan?
Sí, claro, va a analizar el grafólogo tal, la firma de algún famoso, digamos.
Yo lo que vi en un canal de cable es uno que me parece que es muy famoso. Es en Estados Unidos. Y hay un foro así como este. Entonces hacen pasar a alguno del público y el tipo se conecta con tipo de la familia del público que se haya muerto. Entonces viene una señora a ver y dice, ya la voy a conectar con su marido, el finado José.
Sí, lo dice.
Y entonces está la mina sentada y dice, lo veo a José, dice, con bigote. Y la mina, o sea, que sí. Viene con varios parientes. Y dice, él me está diciendo que en su casa... Sí, dice la mina, antes que
pero le no le dijo nada.
Todavía no le dijo nada, pero la mina dice que sí.
Sí.
Hay un sofá con unos almohadones con flores violetas. Sí, dice, claro, cómo nos iba a morir el tipo.
Claro.
Y adivina esas cosas el tipo.
Sí, lo vi. No, es más, el tipo empieza a tirar y dice, por ejemplo, a ver, estoy viendo, como decía usted, José, un hombre... De bigotes, peticito, a ver, ¿quién lo conocía? ¿Pariente de quién es José? Dice un hombre así, hijo. Y uno dice, sí, José, José. Sí,
José.
Ah, venga.
¿Qué dice José?
Es que se murió y se fue. Sí, lo vi.
¿Y usted cree? Porque yo empecé a creer, ¿eh? Yo no creí antes hasta que vi ese programa y ahora creo. Y tenemos que llamarlo a ese tipo para que venga acá. A mí me gustaría ver a todos esos tipos entre escépticos.
Sí.
Entre escépticos no sería nada, entre cínicos como nosotros,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y si estoy... A ver quién es el país... Bueno,
a ver. Así que mi vieja dice...
Preguntale que número tiene la cédula. Claro. Ya que está ahí, decirle que te diga el número de cédula.
Sí.
Ya que tanto habla.
Está bien, está bien. No, nosotros no somos el mejor público para esa gente.
No, no, pero... qué lástima. Me gustaría, yo, si algo que deseo, si hay algo que deseo es ser el mejor público de esa gente.
Sí, claro. Nos pero encantaría, no. Pero no.
Bueno, discúlpeme,
yo... No, perdón, lo entretuve.
Pues sí, no, este, el segundo tiempo del programa Evacuando Consultas. Bien, y ahora vamos a... El ama de casa es poco menos que un ser humano. Sí. Estoy viendo aquí que tenemos numerosísimas monografías, cómo limpiar botellas, que tema tan interesante, qué hacer con la ropa vieja, azulejos y baldosines, pero yo acá tenía una que no alcanzó. Aquí está, el barro, no, ¿qué le parece? El barro para aliviar enfermedades, la cura con barro, no.
La verdad
o
es que...
sepa recibir bien a sus comensales. Eso es un tema recurrente, pero que...
Nunca está de más.
Nunca está de más. Cuando vaya a tener una comida o cena especial, trate de preparar todo el día anterior.
Pero después guárdelo en la heladera, porque si no se le pudre.
Y se va a pudrir todo.
Ayer preparé el pescado y se está ahí
y está 40 grados. Debidamente podrido. Uh-huh. Si va a servir un alimento caliente, señora,
sí,
trate de calentar la vajilla, ya sea en un horno, o encima de una olla con agua hirviendo, claro, o sentándose encima.
Vicente.
Para calentarle. ¿Y por qué le tiene que calentar el plato?
Sí, porque es un...
Queda lindo el plato calentito, ¿no?
Sí, sí. Usted no vio que en los lugares, cuando usted va a comer a un lugar, a un buen lugar, cuando le traen algo, le dicen, tenga cuidado que el plato está caliente.
Entonces era tan bueno, quiere decir que lo calientan en el microondas.
No, le calientan el plato aparte.
¿Ah, sí?
Para que la comida no pierda la temperatura.
¿Y si te traen primero el plato, por ejemplo, también te lo traen caliente?
No.
¿Y vos podés devolver el plato y decir, mozo, este plato está frío?
Bueno, nunca se sirve primero el plato.
No, ya viene con el plato, incluso el mozo a veces lo trae con el dedo adentro de la sopa.
Sí.
¿Por qué? Y no sé, porque es una costumbre.
Para comprobar la temperatura.
Sí, para curarse es una cosa. Bien.
Sí.
Mozo,
lo escucho.
Este plato, esta sopa tiene un pelo, dice una vieja historia sobre rajaduras.
Sí.
Y el mozo dice, señor, no es un pelo sino una rajadura del plato. Y el comensal le dice, nunca he visto, mi querido amigo, rajaduras que se muevan. Sí. Las hay, dice el mozo. Y... bien. Pero estamos aquí con cómo calentar el plato. Trate de prever todas las cosas que le puedan hacer falta para que su invitado esté cómodo. ¿Qué cosa le puede hacer falta? No será muy cargoso, ¿no? Preguntarle al tipo a cada rato qué le hace falta.
No, pero usted tiene que tener en cuenta, a ver, según lo que usted vaya a preparar para la cena.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué sabe? Si va a preparar, digo, hablaba, pescado.
Pescado, sí, voy a hacer. Bien. Pescado.
¿Qué necesita?
Sí,
pescado. ¿Qué necesita?
¿Quién?
Poner en la mesa, si va a preparar pescado.
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 La parte de la comida.
Y bueno, el tenedor para que se lo coma el pescado.
Tenedor y cuchillo de pescado.
¿Quién? Ah, sí. ¿Qué? Va a tener el cuchillo.
No, para el pescado.
Tiene para cada comida un...
Pero el de pescado es especial. Pero bueno, supongamos.
Supongamos, no importa. Pero ¿qué más?
Limones.
¿Limones? ¿Para qué?
¿O el pescado se come con limón?
No, pero viene la fuente del pescado, no, los limones. Claro. Usted le da... Cuando entran le tira un limón a cada uno.
No.
Métase en el bolsillo que hay pescado.
Vino blanco.
Sí. Ah, ¿cómo es eso? El pescado va con vino blanco, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
Sí, parece que sí.
¿Y qué es
vino eso? ¿Blanco a comer?
Sí,
vino blanco. Sí.
Vino blanco de Mendoza.
No. Y la carne roja va con vino tinto. Pero bueno, usted tiene que tener esas cosas. Por ejemplo, un detalle mínimo. Usted no puede quedarse sin sal, sin pan. O sea, que no le falte nada. Es que...
es elemental. Pero qué desgracia, ¿no? Que en un banquete no hace se acabe el Marroco.
Claro.
A mí me pasó una vez, hicimos un banquete, ¿no es cierto?
¿El de la embajada, dice? ¿No?
Sí, en la embajada de Bélgica. Yo alquilé la embajada de Bélgica.
¿Ah, le alquilaron la embajada?
Sí, para hacer un banquete de jubilado ferroviario.
Y bueno, todo fenómeno, ¿cierto? Y muy bien, empezó el banquete y vimos que había poco pan. No es que no había, había poco.
Entonces,
se corrió ya la bolilla, mesura con el Marroco. los organizadores tratamos de comer poco, pero había gente, vio como hay gente que come pan de vicio, ¿no?
Sí, mientras espera bueno, la comida sí, ya va.
No hay más pan, se acabó el pan. Y entonces yo salí con el señor, eran ya como las 11 de la noche, ¿no? A recorrer panaderías. A ver si conseguí.
Es ahora difícil.
No conseguí.
Está toda cerrada.
Hasta que fui a un restaurante. Él dijo, buenas noches.
Buenas noches.
Mire, a ver si me saca de un apuro. Resulta que estamos en un banquete en la Embajada de Bélgica, realizado por jubilado del Ferrocarril Pacífico. Y se ha terminado el pan. Usted que tiene un restaurante, ¿no sería tan amable de venderme 20 kilos?
No. Nosotros el pan es para consumo de nuestros clientes.
Y si yo fuera precisamente uno de esos clientes.
Ah, bueno, si usted, por ejemplo, por cada porción de comida que usted se lleva, le corresponden dos panes.
No, pero yo me voy a sentar en una mesa y le voy a decir, mozo, tráigame 20 kilos de pan.
Con manises. No puede ser, señor.
¿Cómo no puede ser?
No, porque el pan
no es un cliente, señor, yo le pido lo que quiera. Le pido ponerle una milanesa.
Le traigo milanesa.
Y le pido 20 kilos de pan, me trae 20 kilos de pan.
¿No sabe qué pasa?
Atorrante.
No sé.
Con razón no me quisiste seguir atendiendo cuando se me acabó la plata para pagar el tratamiento.
A ver si me entiende. El pan nosotros no lo cobramos, pero somos dos.
Bueno, usted dame 30. Deme 40, entonces.
No, el pan lo damos gratis con la comida.
Sí, qué buenos que son ustedes.
No, está incluido en el precio.
¿Por qué no ponen un cartel que dice, se da pan? Especialmente.
No, es que no, nosotros no damos pan, sino regalamos a la comunidad.
Me acaba de decir que dan pan y ahora que no dan.
Que si usted se siente, lo que dije,
pan no le dan. ¿Cómo? ¿Si yo qué?
Si usted se sienta a comer en la mesa.
Sí.
Y pide la comida que usted quiera, el pan no se lo vamos a cobrar. Eso quiero decir.
Pero usted parece de McDonald's, discúlpeme, con ese rigor. Que no, para salir de un combo hay que llamar a Estados Unidos.
¿Usted me explica por qué es esa rigurosidad? Usted que entiende de esto, me doy cuenta que conoce el tema. Digamos, si hay con queso, hay con queso y pepino, digamos, y hay con panceta y queso, ¿por qué no puede haber panceta, queso y pepino? ¿Por qué no me puede agregar si tiene todo? ¿Por qué no lo puede hacer? Yo se lo pago la diferencia, pero...
No, señor, ¿tiene acaso en cada uno de los menús,
¡Menúes!
Tiene su correspondiente número y usted me dice un número y yo le traigo el menú. Pero si empezamos a sacar un pepino de acá, un pedazo de pan de aquí, un tomatito de allá, se me desvirtúan.
Pero ¿cuál es el problema? A ver,
esto es una cadena, señor.
Claro.
Se trabaja en cadena.
Sí, pero no viene ya hecho envasado el sándwich. No, no, acá, la hamburguesa está
por un lado, ya, por otro. Cabeza, como dice el señor, que es el empleado del mes.
Exactamente. Yo pensé que era usted porque lo vi en la foto.
No, yo fui el mes pasado, ¿no es cierto?
Claro, el mes pasado.
Este mes vengo mal.
Ajá, tiene cara de empleado del mes, señor, por eso está vestido con...
Sí.
A ver, yo no entiendo por qué esta imposibilidad que tienen ustedes.
Porque no, esto es una casa de comidas rápidas. No le
no parece,
lo que usted... Sí, sí, porque usted viene, supóngase que usted viene y le gustan los huevos de avestruces.
¿Avestruces? Los huevos eran los menúes.
Los menúes y las avestruces.
No, menúes y avestruces.
Bien.
Usted viene acá y me pide alguna cosa extravagante, un carnero patagónico, y no hay, señor.
Bueno, tenemos... yo no le pido nada que usted no tenga. Huevos tiene.
Siempre dentro de un menú.
Queso tiene, pepino tiene, hamburguesa
no, señor,
tiene.
Tenemos, acá nosotros le ponemos nombre incluso a los menúes.
Sí. ¿Con qué tipo de nombre tiene ahora? Porque vio que van cambiando los
sí,
nombres.
Van cambiando. Según... últimamente estamos trabajando en una nueva colección de nombres con próceres argentinos. El combo 1, Julio Arroca.
Ah, sí. ¿Qué trae?
El combo 2, Batalla de Cepeda.
Ah, el surtido.
El combo 3, Día de la Escarapela. Le va a tardar un poco.
Te lo recomiendo. Bueno, usted lo tiene muy cerca el Día de la Escarapela. Usted está a 2 días del Día de la Escarapela.
¿Qué cosa, yo?
Claro, el Día de la Escarapela es el 18 de mayo.
Sí. Ah, usted se refiere a mi cumpleaños.
Claro, su cumpleaños
está
ahí
nomás. Yo no trato de sobornarme con regalos, ni con nada.
Bueno, no sé, bien. Yo lo único que quiero...
Ahora, eso sí, le tengo que... lamentablemente, señor, yo le tengo que recitar una fórmula para atenderlo.
¿Cómo? No.
No puedo conversar con usted con una conversación cualquiera.
Sí.
La conversación tiene que ser una, y así como los menús...
¡Menúes!
Están perfectamente prefabricados, la conversación que yo puedo mantener con usted también.
Uh-huh. A ver, ¿y qué me puede decir? ¿De qué podemos conversar?
Bienvenido a MacPato. Por los 50 centavos más...
¿Más de qué? Si todavía no le pedí nada.
Te llamo sal gratis. Por un peso más te damos un beso en la boca.
Ay, Dios, no funciona.
¿La querés grande o mediana? Bueno, lamentablemente, señor, no voy a poder seguir atendiéndolo.
¿Por qué?
Porque, por reglamento ahora, tengo que hacer una pausa. Breve información acerca de pelucas. Un nuevo establecimiento que vende pelucas. Y acá da información acerca de una peluca que usó Sean Connery en... una película que costó $52,000, que es una peluca muy cara. Pero acá tenemos nosotros pelucas mucho más baratas, señor. Si usted necesita pelucas, la peluca vuelve la peluca, basta de disimulo.
Estoy pensando
en este
seriamente.
Mundo natural que nosotros postulamos, estamos por la peluca lisa y llana.
Ajá.
Nada de entretejido, de disimulo, que la tengo pero no quiero que se me den cuenta, no.
Uh-huh.
Peluca y que la gente esté orgullosa de su peluca.
Exactamente.
No, Peluca González somos nosotros.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Me encanta.
35 años abajo del felpudo. Digo, vendiendo pelucas.
Ajá.
Sí, sí.
Dígame.
Absoluta reserva, Bueno, andamos diciendo, mira que se la vendimos a este, ¿no? Pero ahora sí, nosotros queremos que la gente luzca la peluca casi con más orgullo que el propio pelo.
¿Y cómo se hacía?
Está muy bien, la peluca empolvada.
Claro.
Y venían todos, ay, mira la peluca que me compré, qué peluca me pongo hoy, decía el rey de Francia. Bueno, nosotros queremos volver a esa época, sí, pero no podemos.
Pero dígame, ¿no? Ya que ustedes no tienen...
Peluca González.
Sí, ya que ustedes no están así por esto de la apertura, de no ocultar el tema, por ahí me puede dar alguna guía de los trabajos que han hecho. ¿Ustedes le han hecho algún trabajo, algún famoso, por ejemplo?
Sí,
yo pueda mirar, ¿sí?
Abadía, por ejemplo.
Ah,
La peluca de Abadía es nuestra.
Sí, nos ha costado 4 meses de trabajo.
Sí, ajá. Sí. Tuvimos que alinear banderines. Para...
Sí, tuvo dificultad.
Poniéndose, lo hicimos un pelo tras otro.
No sabía, ¿lo de Abadía es peluca?
¿Qué
va a ser?
Los programas que tiene Canal 7 dicen las pelucas son de González. Está la dirección.
Está la dirección nuestra. ¿Usted es González?
No.
¿Él?
No, ninguno.
¿Cómo? ¿Y por qué se llama González?
Le compramos la...
El Fondo del Comercio.
El Comercio.
Ah, a González.
A González, sí.
Claro, y le dejó el nombre.
Y lo dejó el nombre. Ahora González Sberstein en Berazategui.
Ah, y vende otra cosa. Bueno, usted sea sincero conmigo, ¿no? Porque yo había pensado un cambio de look, ¿sí? Estaba pensando ponerme una peluca o algo así, pero tipo platinado.
Platinado, a ver, ¿tenemos algo en platinado, Mauricio?
A ver, ¿cómo me quedaría a mí?
Mal, pero no importa.
¿Cómo no importa?
No importa que le quede bien, si vamos a buscar algo que le quede bien, tendría que recorrer el mundo entero.
Platinadas nos quedan dos.
Nos quedan dos. Una platinada, verdaderamente platinada, y una que es una especie de tordillo.
Sí.
Así.
Tienen algunas entremezcladas, sí.
Ajá.
¿Quiere probárselas?
Sí.
¿Se puede?
Sí, ¿quiere pasar al probador?
¿Cómo probador?
Sí, no se la va a probar acá delante de la gente.
¿Por qué no? ¿No tiene un espejo para que yo me vea acá?
No, está en el probador.
Está en el probador, sí.
Ajá. Ahí tiene espejos que le rodean el melón, de modo que usted se la puede ver de adelante y de atrás.
Eso me da miedo.
Antes de probársela tenemos que hacerle el test. Si tiene de pediculosis, porque no queremos que nuestro cliente futuro se contagie.
Con piojos es lo peor que le puede pasar.
Bueno. Eso que esté tranquilo, yo no tengo.
Bueno, no tiene, usted dice. Revisar, pero bueno.
A ver,
mire. ¿Por qué me va a revisar así como me decía mi abuela?
Sí, efectivamente.
No, pensé, dijo el test de pediculosis, pensé que había algún líquido, algo que.
No, yo simplemente déjeme mirar. ¿Esto qué es? No, esto es caspa, ¿no?
Sí, esto es caspa.
Este caspa.
Poquito, no mucho. Se borrea.
Ah, sí, disculpe.
Se borrea y no de risa.
Bueno.
Bueno, escúcheme una cosa.
A ver, póngasela acá delante de nosotros.
Ahí está.
No.
¿Así va?
Se queda barra, ¿eh?
Qué bien que le queda, ¿eh?
¿Qué? ¿Por qué se ríe?
No
me
quedo. No, nos reímos. Le queda otra cosa, ¿no? Sí. Tenemos.
¿No es un poco larga para mí?
¿Qué cosa?
No sé, la siento muy larga. A mí me gustaría un poco más corta.
Más corta. Y córtela.
No, pero ustedes son los especialistas, los que la peguen.
No, nosotros la vendemos. Usted si quiere cortarla...
Pero quería de frente.
Ah, usted tiene una comisión con la peluquería.
Si quiere se la podemos hacer a medida, pero tarda, ¿eh? Porque podemos incluso elegir qué clase de pelo quiere usted.
Bueno, justamente le iba a preguntar por lo siguiente. Usted sabe que yo soy alérgico al
pelo.
Sintético.
¿Es alérgico al pelo?
No, a lo que no es natural. Entonces quería saber con qué están hechos.
Lo dicho, es alérgico al pelo.
No, digo, el pelo natural no. Veo que hay pelucas.
No, nosotros lo hacemos de pelo natural. Nosotros tenemos...
¿Pelo todo de qué?
Pelo de cristiano.
¿Cómo de cristiano?
Nosotros recorremos las peluquerías.
Exactamente, y vamos juntando.
Y vamos juntando, le decimos a cada peluquero que barra lo que cortó cada día, y nosotros lo llevamos, después lo clasificamos acá en una mesa, y clasificamos este sí, este no...
Sí, el tordillo, colorado,
el tordillo, el morocho, este tampoco.
Por el largo, corto.
Claro, cortito.
Enrulado, lacio.
Enrulado, crespo.
Bueno, ¿y a mí cuál me recomendaste? ¿Qué me quedaría mejor?
Enrulado, lacio. El catálogo crespo. De pelos. Espérese que lo sacuda. Cada uno tiene nombre.
A ver, este. Podría andar.
Sí. Tu pelo en el crepúsculo se llama.
Crepúsculo del cielo.
Es enrulado.
No, pero muy motita. Los que así están...
Y acá tenemos este... Sí, motita tengo este, tengo mota y motita. Es de Nueva Chicago.
Ajá, pero cana verde.
Se lo vendimos nosotros también.
No me digas.
Les pago el pelo lo mismo que mota, como dice el tango.
Sí.
Y aquí tenemos morocho lagardel.
Sí.
Más negro será usted, también tenemos. Sí.
Ajá.
Bueno, elija, a ver qué le parece.
A mí me parece que este me quedaría bien.
Este con el trocha 79.
Sí. con el, no sé, con mi piel. ¿Usted cuál, qué pelo le parece que pega más con...?
El brocha, sí.
¿El brocha?
Sí, sí, brocha angosta.
Ajá.
Sí, sí.
¿Y
esto se lo podemos ir preparando porque es un pelo grueso
sí.
que no hay en todas partes, ¿no?
¿Va a llevar el pegamento también?
¿Cómo el pegamento?
No, porque usted lo puede llevar desarmada la peluca.
¿Que todos los pelos?
Todos
suelto.
Los pelos, el pegamento.
¿Una bolsa de pelo?
No, le damos la red también. La red,
y claro, el casco, digamos, este es el arma. Se la podemos armar nosotros, pero naturalmente es otro precio, ¿no?
¿Pero usted vende peluca o pelos?
Vendo pelucas y vendo pelos. ¿Me quiere pelos?
No, pero peluca.
Lo vendemos de distintas maneras. A granel, así, que le toca, ¿no?
Ah, claro, de todos diferentes colores.
Son 4.90 el kilo.
Sí.
Ese es más económico.
Sí,
después ya...
eligiendo los colores.
Eligiendo, ya es otro precio, ¿no es cierto? Ya son 12 pesos el kilo. Y después ya tenemos ya pelo seleto. Elegido pelo por pelo y son
pelirrojo auténtico es el más caro.
Es el más caro, son 200 pesos el kilo. Y auténtico pelirrojo,
auténtico,
nada de Colorado Sadaic.
Escúchenme una cosa. ¿Y cuánto pelo, cuánto peso de pelo lleva una peluca como para mí?
Y según, si usted la quiere bien tupida, a usted le gusta el pelo que salga así.
Y sí, no, que se me vea
los cascos. La bestia humana.
Sí, sí, tupido, pero no muy largo. Ella
un kilo, una peluca tupida que te sale con una densidad que ría ser de Manhattan.
Sí,
para la cabeza lo quiere usted, nada más el pelo.
Sí, claro,
porque, sí, claro, porque
lleva para el pecho.
Para completar también, para hacer juego, le damos unos mechones para el pecho. Usted usa la camisa abierta y la peluca. Y si ahí viene el Colorado.
Claro.
Porque bueno, si usted se pone una peluca colorada y no tiene otra parte de pelo colorado, nadie le va a creer.
Claro, en cambio, usted se abre la camisa, le sale el pelo. O si no, por ahí, ¿dónde le gustaría usted tener pelo? No solamente en el pecho, porque por ahí...
No, a mí en el pecho no me gusta.
Claro, por ahí que te le gustan los
hombre,
brazos.
Hombre, no, no, no.
Atrás de la rodilla no le aconsejo.
No, no, no. No, a mí, la verdad, en la cabeza nada más.
Ah, bueno, pero entonces, ¿para qué me hace perder el tiempo?
Yo no lo hago perder el tiempo. Usted me está ofreciendo para una parte.
Tenemos el catálogo de vello corporal.
No, no quiero vello corporal, no me gusta.
Guardalo, guardalo.
Lo guardo.
No, no. Tipo así, tipo peludo, tipo oso, ¿no?
¿No?
No.
Ah, bueno, yo prefiero...
Eso es un trabajo, si se pone pelo por pelo, es mucho más difícil.
Ajá. Bueno, nosotros le podemos entregar la peluca en un mes.
En un mes.
Colorada, al final me dijo, ¿no?
No, habíamos quedado brocha 79.
Ah, brocha, ¿no?
Sí.
Brocha 79, ¿no es cierto?
Sí. Me dijo, un kilo de pelo.
Un kilo.
Me ha dicho, 12 pesos, brocha 79.
No, el brocha 79 son...
¿Cómo?
Era 20 pesos.
¿Por qué? Si cuando me lo dijo antes eran 12.
Bueno, lamentablemente hay un reajuste.
Bueno, también no llevo el brocha 79, llevo... Morocho era Gardel, que estaba 12 pesos.
Morocho era Gardel, 12 pesos, efectivamente.
Ajá.
Pero no, ese es el pelo suelto. Cuando le hacemos la peluca, evidentemente es otro precio.
¿Y a cuánto se me va?
Y se le van, son...
Falta. Más alto.
¿Con capa o sin capa?
Sí, pero para la raya...
No, pero...
Tenemos que contar la parte de la raya.
Calcular el fijador.
Sí, bueno, son... 6.000 pesos.
¿6.000 pesos una peluca?
Sí, señor. ¿39?
Pausa.
Bien, maestro. Hay poquísimo tiempo. Por favor, acomódese bien, no se caiga.
Bueno, Marita de Villa Crespo pedía, ya nombrado en el día de hoy, Ivette,
pero como es un tango un poco extenso, vamos. Ya voy.
Ya, sí, vamos,
¿Quién?
Ivette, sí.
Un cachito, pero al final...
Bulín, que ya no te veo, Catrera, que ya no emboco.
Bueno, no, pero es un poquito más adelante, porque está bien.
Que te va a dar ese otario que tu negro no te ha dado. No te acordás que he robado, pa' que nos falte bullón. ¿No te acordás cuando en Cana te escribía en cuadernito aquellos lindos versitos nacidos del corazón? ¿No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero y aquel cinturón de cuero que a una mina te afané? ¿No te traje pa' tu santo un par de zarzos bien de bute que una noche un parabute del cotorro le piante? Y con ellos una bota con las calias de gamuza y una pollera papusa hecha de seda crepé. ¿No te acordás que te traje aquella crepe lechuga que hasta la última verruga de la araca te piantó? Y aquellos polvos rosados que aumentaban tus colores recordando sus amores, el pobre bacán lloró.
Muy bien, maestro.
Ese era Ivet.
Qué lindo, maestro.
El tango preferido de Bioy.
Muy bien. Bueno, escúcheme, estamos a 3 minutos del final de este programa.
Y entonces bailemos.
Por eso, ¿no? ¿Le parece? Vamos
sí,
a bailar.
Vamos a bailar.
Bueno, por acá le están pidiendo la marcha del elefantito.
Ah, la marcha del elefantito.
Sí, ¿la tiene por ahí a mano?
Sí, a ver. Puede ser, sí.
Muy bien, maestro. Bueno, maestro, por acá le están pidiendo el tema Llorando del grupo Aerosmith.
Llorando del grupo Aerosmith, ¿no?
¿Cómo nos gusta Aerosmith a nosotros?
Difícil.
Vamos siempre a ver todas las funciones.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando y llorando de Aerosmith.
No, no era ese, no. No, este era Llorando me dormí, me parece. Pero era mi hijo.
Importa, nadie se dio cuenta.
Bueno, maestro, por acá esta chica María Leticia hace 2 días que viene pidiendo una huella que es un poco fácil para usted, pero bueno.
Muy fácil.
Digo, si no va para... Se la pedimos, va o no va, pero así no
manda más. Colombia, no, no, porque cualquier aumentativo la cumple.
Claro.
No, huella fácil está.
No, está bien. Bueno, entonces, no va la huella de Colón.
Sí, ¿cómo no va a ir la huella de Colón?
Sí.
A ver, pero hagámosla.
Claro, bueno. Yo he nacido en Colón y soy entrerriano.
No, porque es Colón, provincia de Buenos Aires.
Ah, provincia de Buenos Aires, pensé que era Colón entrerriano. Ah, es otro Colón.
¡Epa!
Claro. Ah, es otro Colón.
Y no, entonces no se nos ocurre nada.
Ya, porque bonaerense es feo, para rimar.
No.
Bueno, aquí Emanuel de Pergamino le pide una huella para Pergamino también.
Ah, ajá.
Digo.
A la huella, qué papelón. No soy de Pergamino, soy de Colón.
Ahí está, 2 pájaros de un tiro, maestro. 10 segundos para el final.
Ah.
Nos vamos y le pregunto, si usted quiere, ¿quién será?
¿Quién será qué?
La que me quiere a mí.
Y vaya noche, a saber, maestro. Pero con esa peluca.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé.
¡Adiós, maestro! nos vemos mañana, Complejo La Plaza. Gracias.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.